Es Salud Baleares. En Es Radio 97.1. Con Mariluz García.
Y 35 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de ese tema que no nos abandona desde hace prácticamente 2 años. Un tema que estamos viviendo, que estamos sufriendo y al que estamos asistiendo día a día, que no puede ser otro que la pandemia de COVID. Ahora Omicron, antes fue Delta, pero la situación, aunque hospitalariamente no sea la misma ni el número de víctimas, tampoco, sí que es verdad que estamos en unos momentos complicados. Complicados porque el número de contagios se multiplica y se multiplica cada día. En el estudio con nosotros el doctor Alejo Martí, como cada miércoles. Él es especialista en cirugía general y digestivo. Y aquí está, un miércoles más. Alejo, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, encantado de estar otra vez con vosotros.
Y esperamos contar en unos momentos con la directora general de Salud Pública del Servicio Balear de Salud, María Antonia Fon, que esperemos que esté disponible y que el Omicron no la haya retirado de circulación, porque últimamente esto es uno detrás de otro, parece el dominó.
Sí, la verdad es que el virus este ha puesto a toda la sociedad patas arriba, con todo desorganizado, claro.
Claro, y lo que yo decía es que parece que estamos ante un dominó, o sea, cae uno y van todos los siguientes. En una familia se contagia uno y prácticamente van todos los demás. Entonces la situación es problemática, sobre todo porque está creando pues problemas.
Además, esta última cepa, la Omicron, que tiene una facilidad de transmisión enorme, realmente es que nos ha puesto todo patas arriba.
Vaya, claro que sí. Como decía hace un momento, con nosotros María Antonia Fon, directora general de Salud Pública del Servicio Balear de Salud. ¿Qué tal? Bienvenida y buenos días.
Hola, muy buen día.
Yo decía que la pandemia, antes Delta, ahora Omicron, nos ha puesto la vida del revés. Cuando pensábamos que salíamos de una, de repente nos hemos encontrado con una cepa del virus pues muy, muy contagiosa, que está llegando a niveles muy importantes. ¿Esto cómo lo afrontan? Porque tiene que ser muy complicado.
Bueno, en realidad sí, toda esa pandemia está resultando pues con un cierto grado de complejidad por todo lo que representa. En realidad el virus o el coronavirus en este caso se está comportando como se esperaba realmente que lo hiciera. Los coronavirus son virus que habitualmente están entre nosotros, son generalmente casi todos los virus del resfriado son coronavirus. Y entonces estos virus lo que pretenden no es causar una gran mortalidad o una gran letalidad, para ser más apropiados, entre la población que infecta. Todo lo contrario, lo que pretenden es adaptarse y infectar infectar a muchas personas, pero sin causar letalidad, para así asegurar su supervivencia. Entonces está actuando como se esperaba que actuaría. Si causan una gran letalidad los coronavirus, suelen durar muy poco tiempo, suelen autolimitarse, ellos mismos se mueren, ¿no? Porque no pueden al matar a tanta gente, al morirse tanta gente con su transmisión, llega que no se pueden transmitir y entonces ellos mismos se autolimitan. Esto ha ocurrido con otros coronavirus precedentes a este, ¿no? Pero en este caso pues no ha sido así. Y cuando vimos que realmente lo que se estaba haciendo es adaptarse al empezar a mutar y a ir variando, entonces ya teníamos esta previsión. No queríamos esperar una variante que causara tanta transmisión, una transmisión tan alta. Pero ha sido así y ahora la tenemos.
y además se han encontrado, bueno, pues con que es necesario un arsenal de pruebas, antígenos, PCRs, los colegios continuamente aparece algún caso, en las familias aparece uno y luego siguen los demás, los amigos, es decir, que esto colapsa cualquier sistema de salud, da igual cómo esté preparado y lo que se espere, pero ante tantísimos casos, ¿cómo se afronta este colapso? Porque es complicado y más sobre todo para la atención primaria.
Claro, sí. A ver si consigo explicarlo de forma breve, pero clara. A ver, nosotros tenemos, nuestro sistema sanitario es de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Podemos sacar mucho pecho y estar muy orgullosos de ese sistema sanitario. Pero se sostiene básicamente en cuatro pilares. Y estos pilares son muy necesarios tenerlos en cuenta y que la población los conozca, porque solo podremos mantener estos pilares si todos realmente los cuidamos de alguna forma y los utilizamos para lo que los tenemos que utilizar. El primer pilar es intentar estar sanos el máximo tiempo posible. Es lo que llamamos promoción de la salud. Tener hábitos de vida saludables para no enfermar. El segundo es la prevención primaria. Son todas estas herramientas preventivas que, según el tipo de enfermedad, debemos aplicar o no aplicar. Debemos aplicar principalmente y cada una pues va variando en función de la enfermedad que queremos prevenir, ¿no? Y aquí hablamos de prevención de enfermedades. La prevención primaria, la herramienta clave de prevención primaria es la vacuna. Y después están todas las demás que con esa pandemia pues se han repetido muchísimo, ¿no? Como es el lavado de manos, como son las distancias sociales en caso de enfermedades transmisibles, o como es, por ejemplo, el uso de mascarillas como sistema de protección. Como podríamos decir, una prevención primaria es el uso de un casco para prevenir complicaciones graves en un accidente de moto, ¿no? Entonces, la prevención primaria, la clave es la vacuna. Y luego está la prevención secundaria, que es la detección precoz de cualquier enfermedad para poder actuar lo más pronto posible y así evitar complicaciones. Si utilizamos estos tres pilares previos al enfermar de verdad y a tener que utilizar el sistema sanitario propiamente dicho, si todos los ciudadanos nos comportáramos de forma que nos esforzáramos muchísimo en estos tres primeros pilares, y sintetizo, sobre todo ahora en el momento que nos encontramos, sobre todo la vacunación y la detección precoz, ahora que disponemos de muchos test y a disposición del propio ciudadano, la vacunación y detección precoz, entonces utilizaremos mucho menos lo que es el rescate cuando los medios de prevención no funcionan. El rescate es nuestro sistema sanitario. La atención que realizan los profesionales sanitarios, médicos e enfermeras a las personas que ya están enfermas. En atención primaria, si atienden a los casos más leves, entonces todos estos casos que podamos y sepamos autogestionarnos nosotros mismos para no llegar a la atención primaria, que en estos momentos es la encargada de realizar la vacunación, que es la prevención primaria que os he comentado, y la encargada de realizar todas las pruebas, que es la prevención secundaria, está cargadísima de trabajo. Entonces, lo que tenemos que cuidar es de mantener estos sistemas de prevención para no enfermar y tener que acudir a la atención primaria. Ahora mismo, en el caso de la transmisión por coronavirus, sí que deben acudir el resto de enfermedades, el resto de personas que tienen otras enfermedades que sí son leves, pero que precisan la atención sanitaria y atención primaria. Entonces, la tenemos que cuidar realmente. Y después está el otro sistema de rescate. Cuando fallan todos los sistemas de prevención, cuando fallan, contamos con una atención hospitalaria de alta calidad, que es la que nos rescata, pero que necesitamos también cuidarla mucho, y solo se cuida pues atendiendo a los tres pilares previos, que son la promoción de la salud, cuidándonos mucho y previniendo la enfermedad con la vacunación, que es la estrategia clave, y con la detección precoz si creemos que podemos estar enfermos.
Alejo.
Yo es que entiendo que el comentario, la pregunta que hacía Mariluz iba en el sentido de cuando una enfermedad como esta variante del virus, la Omicron, es tan infecciosa y se propaga con tal rapidez, pues aparecen algunos problemas que no son puramente sanitarios, aunque sí tienen que ver con la enfermedad y con la transmisión, como es el hecho, por ejemplo, de la situación de las bajas laborales que produce el virus, y que llega un momento que, por mucho esfuerzo que hagan los profesionales de la sanidad, pues parece que se saturan y no dan abasto para emitir todo el papelerío que hace falta para mantener eso, que por otro lado socialmente es necesario. O sea que, por supuesto que hay el problema sanitario, que está la prevención, que está todo ello, por supuesto, pero que en este caso un poco el hablar de lo que nos ha trastocado esta pandemia a todos los habitantes, a todos los ciudadanos, hacía un poco mención, yo creo, a esto, ¿no? Que el sistema sanitario, incluso siendo el de los mejores del mundo y funcionando correctamente, pues llega un momento que se ve saturado, incluso no solo en la atención sanitaria, que ya es importante, sino también, por ejemplo, en el rendimiento social, lo que es el cubrir las bajas, no cubrirlas, el anotarlas debidamente y la justificación correspondiente. Yo creo que eso era un poco el interés de la pregunta que se hacía. Claro, la respuesta suya es correcta, a más no poder, ¿no? Desde el punto de vista técnico-sanitario, pues hay lo que hay, se hace lo que se hace, que yo creo que es más que suficiente, y luego lo que nos queda es la repercusión sobre la sociedad y sobre el ciudadano, que no tiene más remedio que ser también la, o de momento, no parece que haya más remedio que ser la que es desde hace, desgraciadamente, casi 2 años.
María Antonia Font.
A ver, sí que es verdad, pues es que los problemas de salud pública van más allá siempre de lo que es la propia enfermedad. Por eso necesitamos, ¿no?, desde salud pública coordinarnos con otros organismos para poder dar respuesta a otras necesidades que no siempre son las de salud. En este caso concreto de la tramitación de las bajas laborales, es verdad que hasta ahora, incluso en pandemia y con las olas anteriores, sí que hemos sido capaces de dar respuesta a esta necesidad. Pero es verdad que esta última ola, esta gran cantidad de personas afectadas, y al ser trabajadoras, la necesidad de tener una baja porque es obligatoria. Entonces, este hecho ha ocasionado que las personas que necesiten baja, al acudir al sistema sanitario, que en estos momentos está centrado al máximo en la atención de las personas que enferman, pues se han producido estos retrasos que no se deben producir, porque la necesidad de presentar la baja, todos sabemos lo importante que es. Entonces, lo que hemos hecho... Disculpe un momento. Es que lo que hemos hecho entonces es prepararnos para poder atender de forma telemática estas necesidades, que son más bien burocráticas. Y estamos ahora, como hemos anunciado, trabajando día y noche, puedo decir. Tenemos un equipo excelente trabajando para poder dar respuesta a esta necesidad y que las personas telemáticamente puedan solicitar su baja laboral si no necesitan una atención sanitaria, y esa baja se emita, la baja y la alta, en el periodo establecido, que son ahora mismo 7 días, la baja por una infección por COVID.
Sí, este es un tema que tendremos que abordar más adelante, porque ya hay voces que están hablando de fraude, el hecho de que uno mismo se autogestione la baja, pero en fin, habrá que esperar y ver qué ocurre antes de hablar de estos temas. Otra cosa, vista la evolución del virus, ¿usted cree que en Semana Santa ya podremos respirar un poco o seguiremos más o menos?
Bueno, Esto es lo que, pues a mí me gustaría mucho antes, esto es lo que quisiera. ¿Qué va a ocurrir? Pues difícil hacer predicciones. Lo que sí sabemos es cómo se suelen comportar estas las olas epidémicas en una enfermedad de transmisión, y una ola cuando sube y después siempre llega a bajar cuando ya ha contagiado a las personas que tenía que contagiar y que se transmitían entre unas y otras. Entonces, probablemente va a bajar esta ola, dependerá de las situaciones en las que nos encontremos. Ahora mismo estamos esperando que la ola, veamos una bajada clara, especialmente a principios del mes de febrero, finales de enero, principios del mes de febrero, sobre todo por estas dos festividades que tenemos en la isla de Mallorca, veremos qué ocurre en las otras islas, y que tenemos ahora, pues ahora mismo, mañana
San Sebastián,
mismo, la que hemos tenido de Santo Antonio, y esperamos que vaya bajando y colocarnos antes de Semana Santa en un momento en que estemos en una meseta mucho más baja de lo que está, hemos estado, ¿no? entre la quinta y la segunda, bueno, la quinta y la sexta. Y la verdad es que esperamos que sí que baje. También influye el buen tiempo, en el sentido de que abrimos mucho, las relaciones son en el exterior y ya no nos concentramos tanto en espacios cerrados. Entonces esperamos que sí, por Semana Santa haya mejorado. Veremos qué ocurre después de Semana Santa.
Este virus ha demostrado que no es estacional. Entonces, ¿realmente se puede tratar a efectos estadísticos y demás como una gripe o es demasiado pronto?
A ver, para tratarlo con una gripe hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. Uno es el sistema de vigilancia. ¿Cómo vamos a vigilar los casos y los casos que haya, ¿no? Porque una vez pase a ser endemia, que de momento aún no estamos en este punto, a nivel mundial, que se declare la endemia en lugar de la pandemia, sí que tendremos que tener ya preparados unos sistemas de vigilancia que, tal como se hacen con la gripe, no se vigilan todos los casos, solo se vigilan los graves, los que ingresan en el hospital, y un porcentaje que se determina, una muestra, para ir vigilando cómo se está comportando el virus en los casos más leves, en atención primaria, que es como se hace con la gripe. Entonces, ahora sí que estamos trabajando, o ya se ha empezado, ¿no?, a trabajar en un sistema de vigilancia similar, pero mucho más complejo que el de la gripe, por esto que comentabas. Es mucho más complejo porque la gripe es estacional, empieza por una parte del mundo y va avanzando y se va extendiendo durante el periodo de un año por el resto de países, uno detrás de otro, y esto hace que el sistema de vigilancia pues se facilite mucho más, ¿no? Nos pasamos la información entre países y vamos viendo cómo se va acercando el virus cuando toca llegar pues aquí, en este momento, ¿no?, a España. Y se va adaptando la vacunación al tipo de virus que va circulando.
Alejo,
la Omicron,
adelante, sí. Omicron,
el coronavirus,
sí.
El SARS-CoV-2 es diferente. Es diferente, no es estacional, afecta a todo el mundo por igual, y lo que puede ocurrir es que en aquellos países donde hay una alta transmisión, ahora mismo no tienen la opción de la vacunación o tienen muchas dificultades para poder acceder, sobre todo a pautas completas de vacunación, entonces es posible que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido ahora, y es que el mismo virus se varíe, ¿no?, y aparezca otra variante nueva con unas reglas diferentes y unas reglas nuevas que nos obligarán a volvernos a reorganizar en cuanto a la estrategia de vigilancia. Queda mucho por hacer aún para poder decir que vigilaremos y que trataremos, ¿no?, como lo estamos haciendo con la gripe. De momento sí que los casos leves, sí que es verdad que ya estamos proponiendo que se autogestione la enfermedad, porque es verdad que se presenta como pues como un resfriado o como una gripe. Según me han comentado personas que lo han tenido, con resfriados mucho o con una gripe, pero mucho más leve de lo que la han tenido cuando de verdad era gripe. O sea que los casos leves se tienen que autogestionar y se tienen que vigilar los graves. Y bueno, veremos cómo se va organizando esta red de vigilancia.
Alejo.
Bueno, teniendo en cuenta que en realidad estamos hablando para una audiencia que no tiene obligación de ser experta en problemas de epidemiología y del concepto de los virus y tal, lo que significa todas estas digresiones entre los técnicos de si la pandemia se convierte en endemia, o lo que sea, viene a ser un poco como cuando los españoles descubrimos el Nuevo Mundo. Los habitantes que había allí no habían tenido contacto con las enfermedades de Europa. Y cuando llegan los europeos a América, pues la población se encuentra desarmada desde el punto de vista de la inmunidad frente a esas enfermedades. Al principio causan estrago, hasta que las personas del Nuevo Mundo se van encontrando con las enfermedades de Europa y van generando inmunidad contra ellas, que es lo que pasa. Entonces se convierten simplemente pues en otros europeos, como si dijéramos, frente a las enfermedades, pero en la zona de América. Con el virus, lo que le pilla a la humanidad es un virus de características nuevas que los individuos no reconocen. Pero según se va extendiendo, por un lado la vacunación y por otro lado el contagio del virus, ya la humanidad, los seres humanos, vamos reconociendo el virus y vamos actuando contra él, obteniendo una evolución de las enfermedades mucho más beneficiosas. De esto es de lo que se trata cuando hablamos de si la humanidad puede convivir con el virus y si la pandemia se convierte en endemia. Esto es un poco lo que esperamos que pase, y ahora mismo no sabemos exactamente cuándo va a pasar, pero sin ningún género de dudas pasará, y probablemente ya más bien a corto plazo que a largo.
María Antonia Font.
Bueno, sí, realmente es así. Esperamos que sea a corto plazo. En realidad pasaremos a ser endemia. La endemia se caracteriza porque hay una, la enfermedad es constante en un área geográfica, ¿no? En un grupo de población. Sea el grupo, pues sean diferentes continentes o sea un continente. Pero cuando ya la enfermedad es constante, está permanentemente entre nosotros, entonces de forma crónica diríamos que no, que está con nosotros y se va transmitiendo, entonces es cuando ya tenemos claro que estaremos en endemia y que tendremos una forma constante, ¿no?, de tratar esta enfermedad. De momento no tenemos esta constancia, ¿no?, esta constante. Nos va cambiando, como ve la población, ¿no?, como ven todas las personas. ¿Estamos cambiando de estrategias? Sí, cambiamos de estrategias, porque de momento no estamos en una constante. Estamos en una continua variación, donde cada variante nos obliga a reorganizarnos de forma muy rápida, porque no da tregua, la transmisión es rápida y entonces nos obliga a reorganizarnos. Y evidentemente hay que ir cambiando de estrategias. Esto es, mientras estemos en pandemia, así tendrá que ser. Y nos intentamos reorganizar lo más rápidamente posible, pues con lo que vamos diciendo, con la evidencia de la que vamos disponiendo, y en algunas ocasiones pues teniendo que ser pues atrevidos y aún con poca evidencia tomar decisiones, que es la que nos ha tocado pues sobre todo a las personas que en estos momentos estamos gestionando en primera línea, ¿no?, esta pandemia.
Pues esperamos realmente que la situación vaya evolucionando de manera positiva, que lleguemos a la endemia y dejemos atrás la pandemia y la vida, dentro de lo que cabe, vuelva a ser normal. María Antonia Font, directora general de Salud Pública del Servicio Balear de Salud, muchas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, pues por haber puesto también un poco de luz a la situación en la que estamos viviendo. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos vosotros por ayudar, ¿no?, a que nuestras voces y las vuestras también de expertos lleguen a toda la población y todos en conjunto podamos entender mucho mejor cómo se está presentando este grave problema mundial. Gracias.
Gracias. Y Alejo, ya prácticamente se nos echa el tiempo encima. A riesgo de que nos llamen de todo, hay que recalcar que la vacuna sigue siendo el mejor método de prevención. Es verdad que nos van a decir que estamos comprados, que somos borregos, que pertenecemos al rebaño, Pero esperamos y confiamos en que todos los que aseguran que la vacuna es lo peor de lo peor, bueno, pues al menos reflexionen un poquito. ¿No crees?
Pues sí, no tengo inconveniente en recibir los insultos, y lo que sí que puedo decir es que estoy convencido de que actúo de absoluta buena fe, apoyado en unos principios que son perfectamente comprobables.
Pues muchas gracias un miércoles más por haber estado con nosotros y por haber aportado también tu grano de sabiduría en este programa. Y a ustedes les emplazamos la semana que viene de nuevo en Es Salud Baleares. Gracias por haber estado ahí.